Hola a todos. Vuorossa on espanjan kielen kuudennen kurssin ensimmäinen ohjelma. Opettelemme kertomaan tulevista tapahtumista, käyttämään siis futuria ja sanomaan, mitä haluaisimme tehdä, eli käyttämään konditionaalia. Samalla kertautuu myös gustar-verbin käyttö. Kuuntele seuraavassa keskustelu, jossa puhumme Kristiinan kanssa tulevista tapahtumista.
Hola Timo, ¿cómo estás?
Bueno, a decir la verdad, me molesta la oscuridad del otoño.
Claro, todo el mundo está un poco deprimido en esta época del año. ¿Qué se podría hacer para evitarlo?
Pues muchos finlandeses han comprado una casa en España para poder pasar unas semanas allí, huyendo del otoño y del invierno.
¿Por qué no lo haces tú también?
Lo he planeado ya. En la Costa Blanca hay unos pueblos pintorescos y uno que se llama Aldea. Me interesa mucho. La vida allí parece bastante tranquila. Se construyen muchas casas nuevas cerca de la playa. El año que viene estarán listas.
¿Has comprado una casa?
¿Una parcela? Sí. Mira, aquí tengo el plano de la casa.
¿Será grande?
No, bastante pequeña. Tendrá dos dormitorios y la sala de estar y cocina. Los dormitorios estarán en el segundo piso y la cocina y la sala de estar en el primer piso. Además, habrá un jardín bonito con flores y manzanos.
¿Habrá un balcón?
Sí, claro, dará hacia el sur. Allí tomaré el sol y descansaré tranquilamente. Si todo va bien, el año que viene podré disfrutar del ambiente español en la Costa Blanca.
Estarás muy contento de poder pasar tus vacaciones en tu nueva casa.
Äskeisessä keskustelussa käytettiin futuria ilmaisemaan tulevia tapahtumia. Koska on kysymyksessä ensi kesän tapahtumat, emme käytä ilmaisua ir-a, jota käytetään aivan lähitapahtumista. Ehkä huomasit, että lauseessa si todo va bien käytetään futurin sijasta presenssiä. Siis si-ehtolauseessa ei voi käyttää futuria. Mutta nyt opettelemme futurin muodostamista, toista Kristiinan perässä. Rakennetaan.
Se construirán.
Ne ovat valmiit.
Estarán listas.
Tuleeko siitä iso?
Será grande.
Otan aurinkoa ja lepään.
Tomaré el sol y descansaré.
Olet varmaan tyytyväinen.
Estarás contento.
Edellä toistamasi muodot ovat futurimuotoja. Kuten varmaan olet jo huomannutkin, useimmilla verbeillä se muodostetaan perusmuodosta, eli infinitiivistä, ja sen perään liitetään päätteet, jotka saadaan aver-apuverbin presensistä. Toista Kristiinan perässä.
E, as, a, hemos, habéis, han.
Tomar-verbin futuri kuuluu seuraavasti.
Tomaré, tomarás, tomará, tomaremos, tomaréis, tomarán.
Muista, että paino on koko ajan päätteellä. Toista muodot vielä Kristiinan perässä.
Tomaré, tomarás, tomará, tomaremos, tomaréis, tomarán.
Epäsäännöllisiä futurimuotoja aikaisemmissa keskustelussa olivat tendrá ja habrá-verbeistä tener ja haber. Toista Kristiinan perässä ensin perusmuoto ja sitten futurin yksikön kolmas persona.
Haber, habrá. Poder, podrá. Querer, querrá. Saber, sabrá. Poner, pondrá. Salir, saldrá. Tener, tendrá. Venir, vendrá. Decir, dirá. Hacer, hará.
Ja nyt harjoittelemaan. Kuulet lauseen presensissä. Lisätään siihen el mes que viene, ensi kuussa, jolloin verbi muutetaan futurimuotoon. Kuunnellaan esimerkki. Hoy no escribo más.
El mes que viene escribiré.
Nyt on sinun vuorosi. Hoy no escribo más.
El mes que viene escribiré.
Ahora tengo tiempo para ir al cine.
El mes que viene tendré tiempo para ir al cine.
Hoy no podemos venir.
El mes que viene podremos venir.
Ahora los tíos no quieren vender su coche.
El mes que viene querrán vender su coche.
Hoy no me divierto.
El mes que viene me divertiré.
Hoy no decimos las fechas exactas del curso.
El mes que viene diremos las fechas exactas del curso.
Futurilla voidaan ilmaista myös mahdollisuutta, esimerkiksi
¿dónde estará?
Missähän hän mahtaa olla? Tai
¿qué hora será?
Paljonkohan kello on? Ja nyt harjoittelemaan. Miten sanot espanjaksi, missähän hän mahtaa olla?
¿Dónde estará?
Paljonkohan kello on?
¿Qué hora será?
He ovat varmaan jo kotona.
Estarán en casa.
Hän taitaa olla 20-vuotias.
Tendrá 20 años.
Seuraavaksi otamme kuunteluharjoituksen. La vida a mediados del siglo XXI. Elämä 2000-luvun puolivälissä. Montako futurimuotoa kuulet? Teksti ja siihen liittyvä sanasto löytyvät www-sivuiltamme.
Si naciste después de 1970, te va a tocar vivir en el siglo XXI. Será un mundo de excitantes posibilidades, más automatización, ordenadores, viajes espaciales, desarrollo extraordinario de la medicina.
¿Cómo será tu vida dentro de 20 años? ¿Tendrás una vida segura, de la casa al trabajo, quizás como tus padres? O quizás no tendrás trabajo y pasarás mucho tiempo aprendiendo algo nuevo, rodeado de máquinas que harán todo el trabajo de la casa y que controlarás apretando un botón. Nadie sabe cómo será el futuro.
Ahora mismo, las posibilidades que se presentan son completamente extremas. Por un lado, es posible una edad dorada de progreso como el hombre no ha soñado nunca antes, pero por otro lado, también es posible una vida insoportable, controlada por máquinas y ordenadores, con millones de parados y la constante amenaza de una guerra atómica.
Mucha gente hoy día está empezando a rechazar la tecnología avanzada. Quieren volver a una forma de vida más simple, frenar el consumo excesivo y evitar el derroche de energía.
¿Habrá trabajo solamente para una minoría en el futuro? La mecanización hace posible producir más con menos mano de obra. La comida, la ropa, todos los electrodomésticos que tienen en casa serán producidos por un reducido número de personas y ese número se irá reduciendo aún más debido a la tecnología del microchip.
Se están desarrollando máquinas que pueden diagnosticar una enfermedad y recetar un medicamento sin que el paciente tenga que moverse de su casa.
Las máquinas podrán transformar cualquier trabajo en el futuro y mucha gente tendrá que reaprender su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos.
Las computadoras cambiarán la enseñanza radicalmente. En la educación mecanizada, el papel del profesor es mínimo, y la educación mecanizada tendrá sus ventajas. Pero los niños no serán los únicos que estudiarán en el futuro. La gente tendrá tanto tiempo libre que muchos se dedicarán a aprender cosas no relacionadas con su profesión. La sociedad del ocio hará aún mayor la necesidad de aprender para llenar el tiempo no empleado en el trabajo.
Los expertos calculan que para el año 2100 será necesario producir el doble de comida y de agua que se produce hoy día. Posiblemente, en el futuro, consumiremos muchos alimentos sintéticos. Algunos científicos opinan que los alimentos artificiales podrán eliminar prácticamente la agricultura y así la gente tendrá más espacio para vivir.
Algunas de las posibilidades más extraordinarias ya están ocurriendo en el campo de la medicina. Sin embargo, algunos de los cambios más importantes en medicina son también los menos espectaculares. Por ejemplo, la prolongación de la vida. Todo el mundo está seguro hoy día que vivirá 65 años. La revolución médica ha hecho posible una mayor expectativa de vida. Ya se realizan trasplantes de órganos con bastante éxito.
¿La tercera guerra será la última? La tecnología atómica ha cambiado la guerra completamente. ¿Será posible eliminar casi la población entera del planeta en cuestión de segundos y sumir a los pocos sobrevivientes en una nueva edad de piedra? Con la tecnología que se está desarrollando actualmente, ¿será posible alterar el clima de un país, desviar un huracán o provocar un terremoto? La tecnología actual es revolucionaria y cambiará la sociedad completamente y alterará también la vida de las personas.
¿El hombre de la calle podrá decidir el futuro? Muchos creen que no es posible. Hace siglos, el hombre creía que no podía nada frente a Dios y al destino. Hoy día, ese fatalismo ha tomado otra forma. El hombre indefenso frente a la tecnología. Los científicos y los políticos son gente como cualquiera de nosotros, y es posible influir en sus acciones. También ellos se verán beneficiados o perjudicados por sus decisiones.
Kuuntele nyt seuraava keskustelu Timon mahdollisesta matkasta Meksikoon ja mitä hän haluaisi nähdä siellä. Kiinnitä huomiosi uuteen tapaluokkaan, konditionaaliin. Sillä ilmaistaan tekeminen ehdonalaisena. Suomen kielessä asia ilmaistaan isipäätteellä.
El verano que viene me gustaría viajar a México. Diana, cuéntame, por favor, ¿qué valdría la pena ver?
Depende de cuánto tiempo podrías pasar en México. ¿Iría solo o con un grupo?
Viajaría solo, para no estar dependiente de los demás.
En México hay muchísimas cosas que ver. ¿Qué te interesaría conocer? Hay, por ejemplo, culturas precolombinas con sus monumentos. Pero el México de hoy día es también muy interesante. Primero la capital, es decir, el Distrito Federal, con sus 20 millones de habitantes, que ofrece curiosidades que todos los visitantes deberían conocer.
Sí, es verdad. Además, he oído hablar tanto de los problemas actuales. Pero me interesa conocer mucho más la historia que la actualidad. La Plaza de las Tres Culturas, por ejemplo. ¿Cuáles son las culturas representadas en la plaza?
Son la azteca, la colonial, es decir, la española, y la moderna. Pero en cuanto a la historia, podrías comenzar yendo a La Venta, en el estado de Tabasco, para ver las enormes cabezas de piedra de la cultura olmeca que datan del siglo V antes de Cristo.
¿Son tan antiguas?
Sí, La Venta fue el primer centro ceremonial de las culturas precolombinas. En 1925, dos arqueólogos encontraron las cabezas en la selva, y desde entonces se ha aprendido mucho de esta cultura olmeca. Las cabezas representan a los gobernadores. Los olmecas eran muy buenos escultores e hicieron también varias esculturas de jade.
Eso sería muy interesante.
Y entre las muchas culturas que siguieron a la de los olmecas, son dignas de mencionar la zapoteca con su centro ceremonial de Monte Albán en Oaxaca, la cultura maya en Palenque en Chiapas, la cultura tolteca en Chichen Itza en Yucatán.
A mí me gustaría conocerlas todas.
Si tuvieras mucho tiempo y dinero, sí, podrías hacerlo. Necesitarías varias semanas para eso, porque las distancias son enormes.
Monte Albán me interesaría. ¿Cómo es?
Bueno, Monte Albán es una espléndida ciudad, un notable ejemplo de la arquitectura zapoteca. Los zapotecas y los mixtecas fueron dos de las grandes culturas del México prehispánico, que se desarrollaron en la región de Oaxaca, en el sur de México. Monte Albán es, de hecho, una de las ciudades prehispánicas más importantes del país. Es un centro ceremonial localizado en la cima de una montaña. Allí los zapotecas construyeron una gran plataforma y allí levantaron templos, tumbas, juegos de pelota, palacios. Floreció entre 250 y 800 después de Cristo y llegó a tener una población de aproximadamente 35.000 personas. Muy interesantes son las tumbas. La más famosa es la tumba 7, uno de los grandes descubrimientos de la arqueología mexicana. Ahí se encontraron objetos de oro extraordinarios. Yo creo que te encantaría.
¿Y la cultura tolteca en Chichen Itza?
Bueno, debo aclararte que Chichen Itza no es 100% tolteca. Fue la capital de las tierras bajas del norte de Yucatán entre los siglos X y XII después de Cristo. Los monumentos de esta gran ciudad prehispánica se distinguen por una combinación de elementos típicamente mayas y otros elementos propios de la cultura tolteca. Los investigadores tienen varias teorías sobre esto. Para unos es consecuencia de la conquista por los toltecas, pero para otros es más bien producto de la influencia de grupos mayas mexicanizados, es decir, los que habían adquirido características de las culturas de la parte central. Entre los edificios más conocidos de Chichén Itzá tenemos el castillo, que es una gran pirámide adornada con cabezas de serpientes y construida de tal forma que se relaciona con el ciclo solar anual de 365 días. Otra construcción particularmente impresionante es el Templo de los Guerreros, donde hay muchas columnas con representaciones de guerreros, sacerdotes y serpientes. Hay además un gran cenote sagrado, donde los mayas ofrendaban objetos de cerámica, joyería e incluso sacrificios humanos y animales. Debería ser muy interesante para ti.
También Palenque me interesaría. ¿Qué hay allí?
Bueno, Palenque también era un lugar de culto. Hay monumentos, templos y palacios. Durante casi 60 años se han hecho excavaciones en la región. En el año 1952 pasó algo muy interesante. Alberto Ruz, arqueólogo mexicano, descubrió unas escaleras que condujeron hacia el corazón de la pirámide. Encontró una tumba de un gobernador maya con muchos objetos de jade. El gobernador había muerto en 683.
¿Cuándo desapareció la cultura maya clásica?
Hace 1000 años, pero todavía se puede ver huellas de su cultura en el México de hoy día. Por ejemplo, en las costumbres, en la lengua misma que se utiliza en las regiones antiguamente ocupadas por los mayas, en el cultivo del maíz y en las tradiciones.
¿Y los aztecas? Cuéntame algo sobre su cultura, Diana, por favor.
Los aztecas se conocen por su calendario y por su sociedad bien organizada. Según la leyenda, fundaron la ciudad de Tenochtitlán en 1325, donde ahora está la capital del país. Los aztecas construían sus templos sobre sus pirámides.
Todo esto es muy interesante, pero, ¿sabes, Diana? Además de la parte cultural, me gustaría pasar un par de días en la playa. ¿En qué parte de México encontraría playas bonitas para broncearme?
Cancún es famoso por sus playas y sus excelentes hoteles. Pienso que sería mejor que, por ejemplo, Veracruz, que es más cultural, pero no tiene tan bellas playas.
Muchas gracias por tu información, Diana. Es muy útil.
Oye, Diana, aunque no voy a ir todavía a México, sé que lo haré en un futuro próximo. Todo lo que has contado es muy interesante, pero a mí también me interesaría saber cómo es la vida en una gran ciudad. ¿Qué me recomendarías si quisiera pasar un par de días en plena ciudad para descubrir la forma de vida de un ciudadano de a pie?
Bueno, Cristina, en un par de días puedes ver bastantes cosas en la Ciudad de México, puesto que la parte central está llena de sitios interesantes. Podrías ver el primer cuadro donde la vida, aunque apresurada, corre al lado de viejos monumentos. Mientras que, un poco más allá, encontrarías los grandes rascacielos, que se encuentran en el Paseo de la Reforma. Allí se encuentran las grandes compañías, podrías ver las embajadas, y además, si te interesa, podrías recorrer la Zona Rosa. Es un área donde de seguro encontrarías algo que comprar. Allá están las tiendas de grandes diseñadores, joyerías, mercados de artesanía fina y, por supuesto, muchas discotecas y clubes nocturnos. Así que, te lo aseguro, no te aburrirías ni un minuto.
Estupendo, Diana. En cuanto decida una fecha de viaje, te llamaré para que me des más detalles.
Edellä kuulussa keskustelussa esiintyy siis kondisionaalimuotoja, jotka muodostetaan futurin tapaan verbin perusmuodosta ja siihen lisätään imperfektistä saatavat päätteet ia, ias, ia, iamos, iais, ian. Huomaa, että paino on aina iillä. Ehkä huomasit myös lauseen si tuvieras mucho tiempo, jos sinulla olisi paljon aikaa. Si-ehtolauseessa ei voida käyttää konditionaalia, vaan subjunktiivin imperfektiä, joka opetellaan seuraavassa ohjelmassa. Toista nyt Dianan perässä. Matkustaisin mielelläni.
Me gustaría viajar.
Mitä kannattaisi nähdä?
¿Qué valdría la pena ver?
Kuinka kauan voisit olla Meksikossa?
¿Cuánto tiempo podrías pasar en México?
Menisitkö yksin?
¿Irías solo?
Se olisi mielenkiintoista.
Sería interesante.
Mikä sinua kiinnostaisi?
¿Qué te interesaría?
Kaikkien vierailijoiden pitäisi tutustua siihen.
Todos los visitantes deberían conocerla.
Podrías on epäsäännöllinen muoto poder-verbistä. Epäsäännöllisillä verbeillä on siis sama vartalo kuin futurissa. Toista Dianan perässä ensin verbin perusmuoto ja sitten konditionaalin yksikön ensimmäinen persona.
Haber, habría. Poder, podría. Querer, querría. Saber, sabría. Poner, pondría. Salir, saldría. Valer, valdría. Tener, tendría. Venir, vendría. Decir, diría. Hacer, haría.
Ja nyt harjoittelemaan. Kerro, mitä haluaisit tehdä, jos sinulla olisi paljon rahaa.
¿Qué te gustaría hacer si tuvieras mucho dinero?
Menisin ulkomaille.
Iría al extranjero.
Ostaisin itselleni uuden auton.
Me compraría un coche nuevo.
Pitäisin hauskaa.
Me divertiría.
Tekisin retkiä.
Haría excursiones.
Työskentelisin vähemmän.
Trabajaría menos.
Auttaisin köyhiä.
Ayudaría a los pobres.
Säästäisin tulevaisuutta varten.
Ahorraría para el futuro.
Kuuntelemme nyt kolmen nuoren kertomusta siitä, mitä he haluaisivat tehdä tulevaisuudessa. He käyttävät konditionaalimuotoja ja usein verbiä gustar, pitää jostakin tai tehdä jotain mielellään. Tämän verbin kanssa käytetään persoonapronominien datiivimuotoja me, te, le, nos, os, les. Persoonapronomini on lauseen objekti, oikeastaan suomeksi minua miellyttää. Koeta saada selville jokaisen toivomukset. Muista myös www-sivut, joista löydät tekstin ja sanaston. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Qué te gustaría hacer?
Me llamo María Victoria. Me gustaría ser una gran profesionista en el campo de la medicina. Pienso que la salud es más importante que la riqueza. También preferiría tener una casa bonita a orillas del mar en lugar de en medio de la ciudad. Si ganara mucho dinero, podría viajar al extranjero y quizás trabajar en uno de los países del tercer mundo. Me gustaría ayudar a la gente pobre. Claro que me gustaría casarme y tener hijos.
Hola, me llamo Paco. Tengo 18 años. Me gustaría trabajar con ordenadores. La profesión de programador sería muy interesante. Una de las aspiraciones más importantes para mí también sería tener familia. Con mis hijos podría ir a jugar al fútbol. Estaría muy orgulloso si un hijo mío llegara a ser un deportista famoso. Con mi trabajo podría estar relacionado con el mundo de negocios. Yo también quisiera viajar mucho y conocer otros países.
Me llamo Pilar y tengo 16 años. Me interesa mucho el mundo del arte y por eso me gustaría tener una profesión relacionada con él. No sé qué me gustaría hacer. Quizás trabajar en un museo. Me dedicaría a la pintura. Bueno, la profesión de diseñadora me interesaría también. Diseñaría objetos de uso cotidiano. Me gustaría estudiar en el extranjero y así podría visitar los museos más famosos del mundo.
Diana, Cristina ja minä olemme jo ammattimme valinneet, mutta jokaisella meistä on kuvitelmia maailmasta, jossa haluaisimme elää. ¿Cómo sería tu mundo ideal? Diana.
Me gustaría vivir en un mundo más tranquilo. En mi mundo ideal habría menos coches y menos contaminación.
Te entiendo, Diana, porque eres mexicana y conoces los problemas de la metrópoli más grande del mundo, ¿verdad?
Sí, hoy en día las ciudades crecen y crecen porque la gente huye del campo. En mi opinión, la gente podría vivir más contenta en el campo. Pero claro que el campo tendría que desarrollarse, es decir, se necesitarían más servicios que ahora faltan en la vida campestre. En mi mundo ideal, al ser pequeñas las ciudades, la gente tendría menos prisa y trabajaría menos. Las jornadas serían más cortas y así cada uno tendría trabajo y no habría parados.
Tú, Cristina, ¿estás de acuerdo con Diana?
Claro que sí. Además, sería maravilloso tener zonas peatonales en las ciudades. Los coches particulares se dejarían en un gran aparcamiento en las afueras de las ciudades.
Y habría bicicletas municipales para llegar al centro.
O quizás autobuses que llevarían gratuitamente a la gente. Pienso que en las ciudades se necesitarían muchos parques donde los niños podrían jugar tranquilamente sin tener miedo del tráfico.
Y a nuestro mundo ideal le faltaría totalmente la violencia.
Y la comida sería pura sin aditivos. Además, nadie sufriría de hambre.
Y no existiría el problema de drogas.
Diana, hablando de drogas, ¿cuál es la situación en México?
Bueno, pues como en todas las grandes ciudades, la droga se ha convertido en una pesadilla para sus habitantes. Es un problema que no podría eliminarse fácilmente.
Supongo que no. En España también tenemos muchos problemas con la droga. Sería estupendo poder ayudar a los drogodependientes y, sobre todo, lo mejor sería evitar que los más jóvenes cayeran en la droga.
Sí, cortar el problema de raíz sería la mejor solución. Creo que las sociedades modernas deberían concentrarse en buscar la forma de acabar con estos problemas desde el principio.
Esto debería ser una prioridad en el mundo ideal de todos nosotros. En mi mundo ideal reinaría la comprensión y no habría lugar para el odio ni la discordia.
Sería fantástico. En ese mundo sí que me gustaría vivir.
Es cierto, sería una tranquilidad para nosotros el saber que nuestros hijos tendrían una vida menos peligrosa que la actual.
Ojalá todo esto se realizara algún día.
Bueno, hasta el próximo programa.
Hasta pronto.
Tavataan taas seuraavassa ohjelmassa.